En Canal Extremadura Radio comienza Alborada con Agustín Segovia.
Muy buenos días, amigos oyentes de Canal Extremadura Radio. Saludos y sean bienvenidos, como siempre, a su programa Alborada. Continuamos esta semana también con María Eloísa Caro Durán para ofrecerles dos nuevos relatos de su libro Historias de la Historia. Recordamos que María Eloísa Caro Durán es natural de Valverde de Llerena, donde nació el 29 de abril de 1967. Es licenciada en arqueología y autora de cuentos y relatos históricos.
La civilización romana, 509 a.C., 284 d.C. Cloacas romanas, 509 a.C., 284 d.C. Los romanos fueron magníficos constructores. Destacan sus teatros, templos, acueductos, pero también cuentan con otro tipo de ingenierías arquitectónicas menos espectaculares, como las cloacas, escondidas bajo la ciudad, pero con una función muy importante.
Petronio pasó al Caldarium con los demás senadores, conocidos y amigos. Mientras tanto, Servius dejó sus enseres en la taquilla y aguardó, como siempre, en la sala de recepción junto con otros esclavos. Charlaban y jugaban a los dados hasta que Craso, el orondo esclavo de Virgilio, alertó a Servius. Petronio había perdido su anillo y los guardias venían a por él. Se trataba de un anillo de oro heredado de su padre con una inconfundible gema roja que no estaba dispuesto a perder.
Servius sería azotado, condenado sin juicio alguno. Tendría que asumir una responsabilidad que de nuevo probablemente no le correspondía. Pero ya estaba cansado y sin apenas pensarlo, cuando vio a los soldados, comenzó a correr.
Dejaron atrás el foro y, a pesar de no contar con una buena forma física, siguió corriendo por el cardo principal. Aprovechando un descuido de los soldados, Servius descendió por unas escaleras y consiguió por unos instantes deshacerse de sus perseguidores. El joven esclavo se detuvo en el último peldaño que conducía a la cloaca máxima de Roma.
Servius estaba horrorizado. Desde arriba nadie osaba pensar en aquel inframundo lleno de inmundicia, presidido por ratas, animales muertos, por un olor insoportable y quién sabe cuántas cosas más. Tal vez enfermedades incurables, no aptas siquiera para un esclavo como él.
Entre la oscuridad percibió cómo se acercaba la luz de una antorcha. No había mucho tiempo. Sus perseguidores pronto volverían. Sobre una vieja barca apareció un hombre con el pelo y la piel de un extraño color blanquecino al que llamaban Albinus. Era un esclavo de la ciudad, el encargado del mantenimiento de aquel lugar.
Servius ofreció al esclavo de las cloacas las únicas monedas que poseía y que guardaba celosamente en una bolsita de cuero bajo la ropa, las que atesorado durante toda su vida, fruto de las pequeñas recompensas por alguno de sus trabajos bien hechos. Él no sisaba a su dueño como acostumbraban los demás esclavos.
Albinus las aceptó sin hacer preguntas. A cambio, debía llevarlo al otro extremo de la ciudad por aquellas galerías subterráneas, cubiertas con sólidas bóvedas de sillares, tan amplias que incluso un carro cargado de leña pasaría por allí sin dificultades. Las últimas lluvias habían sido abundantes y el agua corría sin impedimento alguno.
Antes debían solventar cierto problema. Tenía un aviso de que no podía posponer. Se había producido un importante atasco en una de las galerías secundarias, justo en la que acarreaba las aguas residuales de las termas.
Albinus detectó enseguida cuál era el obstáculo que impedía pasar el agua. Una tela blanca, tal vez alguna toalla que era la que provocaba la obstrucción. El esclavo de la cloaca la retiró y el agua volvió a fluir de nuevo. Mientras Albinus se deshacía de la tela, Servius vio algo extraño en sus pliegues. Era un peculiar anillo de oro con una enorme gema roja engastada.
Musulmanes, 711 después de Cristo, 1492 después de Cristo. El poeta. Cuando los árabes invadieron la península ibérica, permitieron que los cristianos siguieran manteniendo sus costumbres, practicaran su religión e incluso conservasen sus propias leyes. También con los judíos fueron tolerantes. Las cortes árabes ejercieron una importante labor de mecenazgo entre los artistas.
Los transeúntes se detenían para escuchar las bellas poesías que Antonián recitaba cada día junto a la mezquita. El ocre del cálido atardecer, el sonido de las aves, el olor de las especias, todo podía convertirse en su fuente de inspiración. El joven mozárabe, descendiente de una noble y antigua familia cristiana, lo había dejado todo por la poesía, malviviendo incluso en muchas ocasiones.
En el zoco principal, donde se ofrecían las mejores mercancías, se hallaba Antonián, un luminoso día de verano, ajeno al bullicio y al devenir de mercaderes. Empujado por el calor, entró el poeta en la trastienda de Fernando, un joven amigo y prestigioso orfebre. Desde allí se podían ver los puestos repletos de las más exóticas especias traídas por intrépidos mercaderes del lejano oriente. Fernando repetía burlonamente sus sentidas poesías y bromeaba sobre la popularidad del joven poeta que ya comenzaba a ser un hecho.
Mientras recitaba poesías, Antonián únicamente soñaba con su mayor anhelo, con poder estar algún día en el Alcázar bajo el mecenazgo de Hayyid. En varias ocasiones se había visto pasar al rey con su séquito por el zoco, y a pesar de la muchedumbre, él presentía que entre el bullicio le llegaban sus palabras en forma de poemas.
Una mañana muy temprano, cuando aún algunos mercaderes colocaban sus mercancías, el rey entró en el zoco por una de las callejuelas que subían al Alcázar. Fue directamente hacia el puesto de Fernando, quien lo acomodó en la trastienda. Le ofreció su más exquisita infusión, prevista para honrar a los más ilustres compradores.
Yusuf no tardó mucho tiempo en decidirse. Optó por el anillo más hermoso y más caro de todos, que sin duda había sido elegido pensando en una mujer muy especial para él. Antonián vio salir al rey satisfecho. Lo observaba abiertamente, confiado en que su presencia pasaba desapercibida. Sin embargo, se vio obligado a bajar los ojos porque el propio Hayyid se detuvo ante el joven poeta. Yusuf tenía un importante encargo para él. No le dio detalles. Lo citó en el Alcázar a primera hora del día siguiente.
Antonián, completamente entusiasmado, quería compartir aquella inesperada sensación con sus compañeros de cada día. Entró directamente hasta la trastienda de las especias, allí donde preparaban las hierbas aromáticas, donde la intensidad y la mezcla de olores los hacía irreconocibles, y allí celebraron la inesperada propuesta.
A la mañana siguiente, muy temprano, estaba Antonián en la puerta de la Alcazaba. De inmediato fue conducido por la guardia de la fortaleza hasta el salón de recepciones donde Yusuf lo aguardaba. En aquel corto trayecto tuvo tiempo Antonián para admirar la exquisita decoración. El joven mozárabe estaba inquieto ante un acontecimiento que podría cambiar su vida. Le angustiaba la primera impresión y le preocupaba ese gesto arrogante del rey del que todos hablaban.
El Hayyid comenzó a hablar en un tono comedido e incluso respetuoso. Antonián lo escuchaba atento y a medida que hablaba, la realeza quedó atrás dejando paso a un hombre enamorado que pretendía regalar los más bellos poemas de amor a su amada. Antonián estaba encantado con aquel encargo tan especial y solo quería empezar cuanto antes.
Sin embargo, había un pequeño contratiempo. Debía escribir los versos sin haber visto a la mujer para la que estaban dedicados. Yusuf se la mostraría con palabras. De ese modo, los poemas reflejarían sus propios sentimientos y no la impresión personal de Antonián. El joven poeta nunca había conocido algo igual, pero se trataba de una nueva e insólita experiencia que no quería dejar pasar.
Cada día iba Antonián a la Calcazaba y hasta que el sol comenzaba a calentar se sentaba con el rey en el jardín más hermoso del lugar y entre la fragancia de las rosas y de los jazmines y el sonido del agua que brotaba de los surtidores escuchaba atento al hayy. Yusuf describió con detalle cada parte del cuerpo de Zaina, su sonrisa, su forma de hablar y de moverse, accediendo incluso hasta lo más profundo de sus pensamientos.
Antonián llegó a rozar los mismos sentimientos que el propio Yusuf albergaba y llegó a conocerla como el propio rey. Después de varios meses de confidencias, de entendimiento, la obra estuvo terminada y Antonián pasó por el taller para dar el último toque a su trabajo. Yusuf recibió entusiasmado el magnífico libro de poesía, suntuosamente encuadernado en cuero y madera tratada con incrustaciones de marfil.
Desde que acudí a la Alcazaba todo había sido perfecto, no se podía pedir más. Tan solo un detalle, o más bien un deseo, se le escapaba: la enorme curiosidad que sentía Antonián de conocer personalmente a la bella y misteriosa Zaina. Le resultó imposible contener su anhelo por mucho tiempo. Una tarde, antes de salir, se acercó al harén y esperó agazapado hasta que las puertas se abrieron. No hizo falta que nadie se lo indicase. La reconoció enseguida.
Al fin pudo contemplarla. Era tal y como él la había imaginado. Antonián permaneció allí escondido, observándola. Por un instante sus miradas se cruzaron. Frente a frente y aún sin haber pronunciado una sola palabra, Antonián tuvo la sensación de conocerla desde mucho tiempo atrás. Esto ha sido todo por hoy, amigos oyentes. Nos acompañó en el estudio Laura Zainos. Los mandos técnicos estuvieron excelentemente manejados por Miguel Ángel Díaz. Les habló encantado, como siempre, Agustín Segovia. Hasta la semana que viene, amigos.